Iluminando mi senda, su amor me sustenta y renueva. Cuando la aurora despunta, yo paso un momento con Cristo.
Muchas bendiciones en este martes 5 de noviembre. Lección número 6, la lectura de la palabra. Para memorizar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Nehemías 8:8. Bendito Dios y Padre, cuán agradecidos estamos, porque un mundo en tinieblas, tú nos tienes la luz a nuestro alcance, tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, tú has escrito o has inspirado. Permítenos andar siempre en tu luz, como dice Isaías capítulo 60. Es en el bendito nombre del Cristo de la gloria que te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, lectura e interpretación de la palabra. Leeremos de nuevo el capítulo 8 de Nehemías, los versículos 4 al 8 que leímos ayer. Y luego la explicación vendrá a continuación.
Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías y Sema y Anías y Urías e Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaía, Misael y Malquías, y Asum y Asbedana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesuá, y Bani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Celita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, Levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
Mis hermanos, como maestro de la ley de Dios, Esdras es un extraordinario modelo de lo que necesita un verdadero reavivamiento. Porque el versículo 8 que acabamos de leer dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que extendiera la lectura. ¿Qué produjo esa lectura, mi hermano, de la palabra de Dios? Produjo una alegría duradera y también una reforma equilibrada. Y saben, cuando leemos el centro de la estructura literaria de Nehemías 8, se encuentra el principio de conocer el gozo del Señor. No hay razón para que estemos tristes si sabemos que nuestros pecados fueron perdonados. De ahí que una comprensión correcta, una comprensión significativa de la palabra de Dios, va a conducir a una experiencia profunda con Dios. Una experiencia al conocimiento de la voluntad de Dios. Y el profeta Nehemías aconsejó al pueblo con estas palabras en el versículo 10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De ahí que el pueblo del libro debe mostrarse muy alegre, porque vamos rumbo a Canaán celestial. donde hay una alegría permanente y un gozo para siempre. Debemos llevar vidas felices, mostrar sonrisas contagiosas, no una vida ácida, cargada de problemas. Nuestros problemas deben reposar en las manos de Dios. Está siempre gozoso, dijo el apóstol Pablo. Y fijémonos, mis hermanos, cómo está Nehemías 8. Primero se lee el libro de la ley y el pueblo responde a la adoración a Dios. El pueblo entiende la lectura de la palabra de Dios y ese día es santo. ¿Por qué es santo? Recuerden que era el día de las trompetas que se convocaba y también llegaba al día 10 cuando venía el sitio, la hora, el evento más solemne del año judío. Y dice, no lloren ni se pongan tristes en el versículo 9 de Nehemías 8. Luego viene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Viene que ese día esté santo y luego el pueblo encuentra la lectura que deben habitar en tabernáculos, en esas enramadas que se hacían el día 15 del séptimo mes para hasta el día 21 para celebrar las bondades de Dios. El pueblo responde, hace la fiesta en tabernáculo y se lee el libro de la ley, especialmente el libro de Deuteronomio. Amigo, el llamado a volver a la Biblia por Nehemías plantea una pregunta importante. ¿Cómo se puede leer la Biblia de una forma tal que garantice que la estamos entendiendo? ¿Qué fórmulas necesitaremos para interpretar correctamente la Biblia? Ya que hay más de 15,000 religiones cristianas en el mundo, cada una dice que tiene razón o que está en la verdad. Amigo, el simple hecho de citar la Biblia no viene a ser una clase bíblica. Porque usted puede citar un texto bíblico para apoyar su creencia y formar una religión. Así que se necesita la dirección divina para interpretar correctamente la Biblia. Y lamentablemente se usa la Biblia en forma equivocada porque no se ora y se pide con humildad dirección de Dios. Nunca se atreva a abrir la Biblia sin antes haber hablado con Dios para que Él te hable o me hable en ese libro sagrado. Y que sea con sinceridad, que no sea una apariencia, que sea con sinceridad. De ahí que la pluma inspirada en el libro El Camino a Cristo, el capítulo 12, ella dice, es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia, no tienen fundamento en lo que ella enseña y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. He leído El Camino a Cristo, el capítulo 12, la página 163, la tapa dura. Mi hermano, oiga esto. ¿Qué base tiene bíblica para que se guarde el domingo como día del Señor? No hay base bíblica. No hay base bíblica para decir que el día del Señor es el domingo. No la hay. Porque en toda la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. La Biblia llama al domingo primer día de la semana. No dice día del Señor. Y además recuerde una cosa. La Biblia fue escrita por hombres que guardaban el sábado. No hay uno que guardara el domingo. Desde Moisés hasta Juan en Apocalipsis. Todos ellos guardaban el sábado, incluyendo al gentil Lucas. Todos los que escribieron la Biblia guardaban el sábado. Entonces, si todos los que escribieron la Biblia guardaban el sábado, ¿cómo es que la misma Biblia va a enseñar a guardar otro día? ¡Imposible! Es un contrasentido. Dios no se contradice. Por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios Y hay una forma de estudiarla. Se llama la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar correctamente un texto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto citado fuera de contexto es un pretexto para justificar lo que tú quieres obedecer. ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos ha autorizado a comer carnes inmundas? En ningún lugar. Porque cuando le dice a Pedro, mata y come, le está hablando sinceramente de los gentiles que eran inmundos. Y él dice en Hechos 10, creo 34, dice, Dios me ha mostrado que él no hace acepción de personas. Es decir, para tanto un judío como un gentil, o sea un pagano que tema a Dios, ya no es inmundo. La Biblia no enseña que se puede comer todo tipo de carne. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lugar. Pero la gente crea doctrinas, crea artículos violando las reglas de hermenéutica. Y la correcta interpretación de la Biblia nos permite saber quién es Dios. Entonces, ¿cómo yo debo interpretar un texto, un pasaje de la Biblia? ¿Cómo yo debo hacer entender lo que Dios quiere decir? Vamos a dar hoy varios principios que nos van a ayudar a entender correctamente la Biblia. Nosotros usamos el método histórico-gramatical teológico, que ese método nos ayuda a entender que la Biblia se explica sola. Entonces, para saber hermenéutica, quiero darles a ustedes las pautas o los pasos que debemos seguir para interpretar correctamente un texto. Primero, lo primero que hay que hacer es pedirle a Dios que nos dé la correcta comprensión de la Biblia. Ese es nuestro primer trabajo cuando abrimos la Biblia y buscamos conocer la palabra de Dios. Debemos de pedir con oración y con el Espíritu Santo y con un corazón sincero, pedir dirección. Dice Santiago 1 que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual no reprende por eso. Entonces, después que usted ore, abra la Biblia. Sepa que ahí se encuentra usted con Dios cara a cara. Cara a cara, ¿eh? Entonces, recuerde, cuando usted lee la Biblia en oración, Dios lo está leyendo a usted en el corazón. Por eso es que es solemne. No deje que nada ni nadie perturbe ese momento de conversación con Dios o de Dios contigo. Ni mujer, ni los hijos, ni amigos, ni visita, ni llamada telefónica, nada. Ese es un tiempo sagrado exclusivamente para Dios. Entonces, le recomiendo estas herramientas para leer la Biblia. Tenga a mano, si es posible, varias versiones de la Biblia. Y si usted no tiene al alcance comprar esos libros, usted puede entrar a la Biblia Gateway, que tiene más de 15 versiones de un texto explicándolo o traduciéndolo. Tenga entonces esa herramienta a mano. Yo por lo menos tengo muchas versiones. La tengo en hebreo, la tengo en griego, la tengo la nueva versión internacional, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 1995, tengo todas esas versiones, tengo inclusive la Biblia Peshitta, que está en arameo, la leí entera, la estudié entera. También tengo la Biblia Católica, la Biblia de Jerusalén, muy buena, muy buena. Tengo la nueva versión internacional, que es la más reciente, muy buena también. Y estas Biblias me han ayudado a crecer y me han ayudado a entender muchas cosas. Entonces tenga esa versión, ese hermano. Si no la puede tener, comprarla, pues entonces usted entra al internet, a Bible Gateway, o sea, la Biblia en varios idiomas, en varios idiomas y también en varias versiones que usted va comparando y conociendo. Si puede estudiar en los idiomas originales, yo tengo en mi página de internet un enlace que te explica la Biblia en el idioma del idioma hebreo, si está en hebreo, o en el idioma griego, si está en griego, te va a ir explicando todo en inglés. Te lo va explicando en una forma sucinta. Las construcciones gramaticales, todo. Me ha ayudado mucho a crecer en el conocimiento de la palabra. Segundo, busque, después que tenga la herramienta es la Biblia. La segunda herramienta es un buen diccionario. Tenemos un diccionario muy bueno que vendemos en el ABC, la agencia de publicaciones. Tengamos después de eso, tengamos los escritos del Espíritu de Profecía, conocido como Elena G. de White. Tres herramientas valiosas. Y la última, tenga una concordancia bíblica. Si no la tiene, cómprela. Voy a repetir. Tenga varias versiones de la Biblia. Si no puede, repito, pues usted lo busca en internet, esas varias versiones de la Biblia. Usted puede entrar a Bible Gateway, o sea, la Biblia Gateway, ahí está, usted pone un texto y aparece el texto en más de 15 versiones. Y lo va leyendo para entenderla mejor. Luego, tenga un diccionario bíblico, tenga los escritos del Espíritu de Profecía y tenga una buena concordancia completa. Después de esto, estudie el marco histórico del texto que usted está leyendo. Y pregúntese, ¿quién escribió este texto? Ah, lo escribió Nehemías, lo escribió Esdras. ¿Cuándo fue escrito? Ah, eso fue escrito cuando venían ellos cuando ellos estaban de regreso de Babilonia a Jerusalén. ¿Cuál era la cultura de esa época? ¿Qué idioma se hablaba? La gente, la geografía, ¿qué alimentos ingerían? ¿Cómo eran sus costumbres? ¿Y cómo era la literatura en su época? Hay que tomar en cuenta esto. Ahora, ¿dónde fue escrito el libro de Nehemías o de Esdras? Y entonces usted ubica la geografía y pregúntese, ¿para quién fue escrito? Entonces vemos que fue escrito para un pueblo. Y déjeme dar un dato importante. Cuando usted lea la Biblia y dice, y Dios dijo a Josué, no temas, que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Ya ese texto no se aplica a Josué, se aplica a mí, porque ya Josué está muerto. Soy yo que estoy vivo, que le estoy leyendo. Entonces, todo lo que la Biblia dice con esos nombres, con esas nomenclaturas, no se aplica ni a Josué, ni a Caleb, ni a Isaías, ni a Nehemías. Es a mí que me está explicando, porque estos hombres ya están muertos. La Biblia es un día actualizado que se dirige al lector. Tan cierto que cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en el monte Sinaí, en el año 1445 a.C., fíjate que los 10 mandamientos están escritos en forma singular. Tú preguntarás, ¿cómo así? Mira, léelo como dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted preguntará, ¿y cómo que está en singular? Eso no está en plural, no, está en singular. En el hebreo está el pronombre tú. Es decir, tú no tomarás, tú no adorarás otro Dios, tú no tomarás el nombre de Dios en vano, tú no codiciarás, tú no matarás, tú no desearás la muerte de tu prójimo, tú no levantará falso testimonio. Los 10 mandamientos están escritos en singular, porque está escrito para el lector, para una persona. ¿Qué persona? El que le está leyendo. Es decir, el hebreo dice, tú no matarás, tú no fornicarás, tú no te inclinarás a ninguna imagen del cielo ni de la tierra, tú no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está en singular, porque la Biblia es un libro escrito para una persona. ¿Para qué persona? Para el que la estudia, Y esta persona a otra persona, y esta otra persona a otra persona, hasta que se universaliza la Biblia de Dios como la transmisión por vía del Evangelio eterno. Entonces, pregúntese, ¿por qué escribió este texto? ¿Qué quiso decir ese texto? Y eso usted va analizando, así usted va leyendo la Biblia en su contexto, que es, en este caso, es la forma hermenéutica de interpretar el texto con una facilidad y con una dirección increíble. Entonces, estudie ese texto o ese versículo con cuidado. A mí me tomó estudiar un solo versículo de la Biblia, me tomó 16 horas en un día. Y el comentario bíblico, que son siete tomos, yo los estudié, los siete tomos, en un año. Y tengo una panorámica de todas las cosas. Entonces, después de esto, estudiemos la estructura literaria. Es decir, ¿cuál fue el propósito del texto? Por ejemplo, vemos el caso de Nehemías 8. ¿Qué hace Nehemías 8? Enfoca la atención en la idea central del pasaje. ¿Cuál es la idea central? El gozo del Señor proviene de la comprensión de su ley, o sea, de su palabra. Otra cosa, estudie cuidadosamente la gramática del idioma de la Biblia y la sintaxis de cada versículo. Por ejemplo, estudie el significado de cada palabra, hay un diccionario para eso, las combinaciones de ellas, las oraciones. Todo esto ayuda con la sintaxis, ayuda a tener una idea panorámica de lo que Dios quiso decir. Los acentos, la retórica, y esto se va, eso usted lo consigue en un buen diccionario y también en nuestro comentario bíblico, que tiene una exégesis muy buena y que, por cierto, ya la organización aprobó actualizar el comentario bíblico nuestro y ya imprimió el primer tomo que comprende desde Génesis hasta Deuteronomio, llamado el Pentateuco. Y son siete tomos con abundantes informaciones. Todavía no lo he visto en español, pero sí está en inglés. Y se puede conseguir por ABC todo actualizado. Esto ayuda mucho, una herramienta preciosa. Otra cosa es su género literario. Cuando el libro es sapiencial, cuando el libro es profecía, cuando el libro es parábola, cuando el libro habla de narrativa, de alegoría, de canto, de ley, de historia, de oración, toda esa cosa hay que leerla. Identificando el género literario. Cada una de estas categorías, mis hermanos, requiere herramientas de interpretación únicas, ya que presentan diferentes tipos de literatura bíblica. Por ejemplo, una parábola es un texto literario diferente a una oración o a una profecía. Por ejemplo, las profecías. Hay profecías que son condicionales, como la de Jonás, que dijo a Nínive, en 40 días va a ser destruida. Y luego Dios cambió porque el pueblo se arrepintió. Es una profecía condicional. Pero las profecías apocalípticas, ninguna de ellas es condicional. Todas son profecías que tienen que cumplirse. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es una profecía apocalíptica, pues se va a cumplir, aunque el mundo entonces se arrepienta. La profecía de Apocalipsis 13 es una profecía apocalíptica y se va a cumplir aunque el mundo entero se convierta. Habrá dos bestias. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 9, y la bestia de Apocalipsis 13 del 10 al 18. El poder civil y el poder de Dios. Eso se va a cumplir. Habrá siete poderes plagas, aunque usted no lo quiera, porque es una profecía apocalíptica. Es un cumplimiento que no se va a sustituir ni se va a evitar. La destrucción del planeta es una profecía apocalíptica y va a ser destruido. La renovación del planeta es una profecía apocalíptica y se va a cumplir. Es decir, todas las profecías apocalípticas tendrán su cumplimiento exacto. No así las profecías condicionales cuando, como en el caso de Jonás y Nínive. Por eso es que creemos que Cristo viene, porque es una profecía apocalíptica, que habrá siete plagas postreras, porque es una profecía apocalíptica, y la profecía apocalíptica, todas se cumplirán exactamente como está escrito. Además, además de esto, de unir todas las piezas del rompecabezas, usted va a tener una imagen general del pasaje, y ese mosaico va a expresar una imagen asombrosa. Y después que usted arme todo el rompecabezas, entonces se va a hacer dos preguntas básicas. Primero, ¿qué tipo de imagen presenta el pasaje en cuestión? La humanidad, el pecado, el mundo, la redención. Y segundo, ¿cómo encaja en el tema el gran conflicto, el plan de redención y la historia en general? Así que, mis hermanos, por ejemplo, voy a leerlo ahora. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es Apocalipsis 3:21. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Entré a él, cenaré con él conmigo. Usted lo lee, una lectura superficial, y le da a entender que Cristo fue a la puerta, tocó y le invitó. Pero cuando usted lo lee en el griego, da a entender que Cristo fue a su casa, específicamente a su casa, y comenzó a golpear la puerta. En el griego dice, he aquí, yo estoy a la puerta llamando. No llama, no llama. O sea, hay un presente continuo en el griego. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta llamando. Llamando, la traducción no es correcta, es golpeando la puerta. ¿Pero qué sucede? La puerta no tiene picaporte que pueda abrir la persona que está afuera. ¿Quién es que tiene el manubrio para abrir la puerta? El que está adentro. Entonces, dice él, he aquí yo estoy golpeando tu puerta. Es la traducción correcta. He aquí estoy golpeando tu puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. La palabra cena, el lignón, ese lignón implica una íntima comunión con el invitado o con el recibido. Tener una cena implica intimidad familiar, implica intimidad de amor. Usted ve que hacen una cena, dos novios hacen una cena a media luz en un restaurante. Ese es el tipo de cena que está hablando Apocalipsis 3:21. ¿Pero cómo se entiende esto? Cuando nos vamos al idioma original con que se escribió Apocalipsis y entendemos entonces lo que quiso decir. ¿Qué yo entendí con eso? Que para Dios yo soy importante, porque fue a mi casa. Segundo, respetó mi albedrío porque golpeó y no abrió, ni violentó la entrada. Tercero, él no lleva, el que está dentro no tiene cena, el que tiene la cena es Cristo. Dice, cenaré con él y él conmigo. Es decir, Cristo lleva una cena. Y la cena es el pan de vida, la palabra de Dios, el maná del cielo. Y en consecuencia, esto produce una íntima comunión de tanta confianza que esa persona nunca dejará al que entró. Eso es estudiar la Biblia. Ese es el propósito de hermenéutica. Entender correctamente el texto de la palabra de Dios. ¡Ay, se me fue el tiempo! Continuamos con esto mañana. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina lo que soy, de quién vine y a quién voy. al cielo.